La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega el momento más esperado de la semana, que es nuestra tertulia económica de los jueves, hoy con Ramón Mateo. Buenas noches, Ramón. Ramón, ponte el micro. Ya está. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Y Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, esto es política, pero si mis oyentes hoy no les de, con, aunque no les de, intentemos darle una visión lo más próxima al contenido económico, a las repercusiones económicas que puede tener esto, pero si no hablamos de lo que ha pasado, a mí me tiran por la ventana.
Bueno, yo no te voy a quitar la razón, pero prefiero que empiece Ramón.
Venga, Ramón, vamos a intentar aproximarnos a desde lo poco que sabemos, que no es, o sea, obviamente no, yo no voy a entrar aquí en los motivos ni en la denuncia ni nada de esto. Ya he dicho lo que tenía que decir de todo esto, pero sí en las consecuencias, ¿vale? Porque supongámonos los escenarios posibles, ¿no?, de lo que puede pasar el lunes y en lo que podría pasar, sobre todo en términos, en un momento además en el que está ahora mismo en juego, pues luego hablaremos de eso, de las reglas fiscales y de una serie de cuestiones que para España son importantes. También nos ha puesto en el escenario internacional. Hemos visto las portadas de hoy en los medios europeos, algunas muy sorprendidas, ¿no?, de pronto de descubrir que en España estaban pasando estas cosas. Y claro, esto es la Unión Europea y a lo mejor nos están mirando un poco como diciendo ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Esto qué es, no? Ramón.
Bueno, sin duda, la verdad es que yo creo que todos nos, en cuanto conocimos la noticia, pues lo que pensamos fue que efectivamente Pedro Sánchez lo había vuelto a hacer y nos sorprendía con una jugada pues muy parecida a la que tuvo lugar después de las elecciones autonómicas, si recordáis, ¿no? Cuando al día siguiente, sin previo aviso y sin que hubiera tampoco ningún tipo de anuncio en antelación, pues convocó las elecciones generales. Es cierto que, evidentemente, la incertidumbre que ha introducido sobre qué puede pasar, pues es muy elevada. No sabemos exactamente este proceso de reflexión que va a tener el presidente estos próximos 5 días, como decía, ¿no?, cancelando su agenda y valorando su futuro, pues efectivamente, ¿en qué se va a traducir? Escenarios, comentaba, si es verdad, también pensando siempre en esa posible repercusión, quizá desde un punto de vista económico. Por un lado está la posibilidad, el escenario uno, de que, pues simplemente no suceda nada, el presidente de alguna manera pues salga haciendo algún tipo de declaración, defendiendo su posición, quizá tomando algún tipo de medida, pues en consonancia a los últimos acontecimientos o a los motivos que han propiciado este anuncio. Es una posibilidad, que no pase nada, vamos a decir que no haya mayores consecuencias. La segunda opción, que se está valorando y en la que también coinciden los analistas, es que el presidente trate de plantear esta situación en términos casi, si se quiere, plebiscitarios, ¿no?, conmigo contra mí, y que quizá esto se concrete en una cuestión de confianza, por ejemplo, ante el Parlamento. Es una manera muy clara de que incluso frente a sus socios de investidura, que la mayoría le han mostrado apoyo público hasta el momento, de que ese apoyo se concrete en un respaldo concreto. Claro, a nadie se le escapa que en el contexto en el que estamos actualmente de elecciones en Cataluña, pues eso tiene consecuencias importantes, claro, en el marco de la campaña, de ver a los que son sus competidores directos, Esquerra y Junts, teniendo que o bien elegir entre apostar por él o bien entre dejarlo caer y, por tanto, pues abocar a unas elecciones, ¿no?, también generales, en un periodo determinado, ¿no?, si no hay otro candidato. Y luego la tercera opción, es cierto que se ha hablado de la posibilidad de convocar elecciones generales. Lo cierto es que ahora mismo, como también se ha comentado, no habría esa posibilidad de convocar elecciones hasta el 29 de mayo.
Ah, junio, yo pensaba.
No, 29 de mayo.
29 de mayo, es decir, la Constitución sí queda como un plazo de un año entre la disolución de las anteriores Cortes Generales y hasta que pase ese año para poder convocarlas, pero es cierto que el presidente podría anunciar algún tipo de convocatoria llegado a esa fecha, ¿no? Como para intentar ya también nuevamente mover el terreno de juego. Y que en aquel momento, en ese momento, pues hubiera elecciones generales. También quedaría el cuarto escenario, ya por último, que sería el de que renunciase, que es el escenario, desde luego, que introduciría quizá más incertidumbre, porque una renuncia en nuestro ordenamiento no da lugar a un nuevo gobierno. En este caso, María Jesús Montero, como vicepresidenta primera, asumiría el rol de liderazgo del gobierno, pero sería un gobierno en interinidad y, por tanto, un gobierno que no podría tomar ninguna decisión hasta que se eligiera un nuevo candidato, que no se sabe quién podría ser, las quinielas estarían abiertas. Y si una vez propuesto un candidato, igual que en una investidura normal, no fuera elegido ninguno, pues entonces, pasados dos meses, volveríamos a un escenario de elecciones. Con lo cual, desde el punto de vista, si se quiere, económico, las posibilidades de un gobierno en interinidad y, por tanto, de una parálisis, efectivamente, con el desembolso de los fondos europeos pendiente, con decisiones de transposición, con las reglas fiscales, como bien habláis, y si entramos ya en un escenario electoral, pues prácticamente a esta parálisis institucional hasta el mes de septiembre y entrando casi gobierno hasta final de año, pues es un escenario, desde luego, francamente complicado y complejo.
Sí, bueno, yo creo que ya ha descrito Ramón perfectamente cuáles son esos escenarios posibles. La verdad que esto, como economistas, nos pone a prueba, ¿no? Esto es ya propio de la teoría de juegos y ni el mismísimo John Nash creo que sería capaz de darle una solución. El problema es que, bueno, como diría Indira Gandhi, ¿no? No se puede ser prisionero de la indecisión porque en ella todas las puertas quedan abiertas, es decir, ¿cuál es el escenario al cual nos vamos a enfrentar el próximo lunes? Pues vaya usted a saber. El problema es que cuando uno estudia teoría de juegos, sabe que hay juegos políticos que pueden tener como consecuencia lo que yo creo que está ocurriendo aquí, que es pues una negligencia de quien está jugando de alguna manera ya a gobernar un país. Un país que se enfrenta a nuevos retos, que están encima de la mesa a nivel europeo. Ha citado Federico esas nuevas reglas fiscales. Escribió ayer una carta el presidente que yo leía esta mañana con más detalle y en la cual te puedes encontrar pues efectos contra la división de poderes, contra la libertad de expresión, contra aquellos que piensan de forma diferente. En fin, no sé este movimiento a qué se debe. Yo quiero pensar en la buena fe del presidente y que simplemente sea que necesita reflexionar y que realmente está en una situación de estrés importante y bueno, pues se va a tomar estos 5 días de vacaciones, que esto es como si el que está pilotando un caza, ¿no?, pues decide cogerse un par de horas para echarse un sueño, ¿no? Este juego de gobernar un país, el problema es que daña a las expectativas del país, y dañar las expectativas del país es dañar las proyecciones y previsiones que se puedan dar en el corto plazo y en el medio en términos de inversión. Un país, ¿no?, que sí, en términos de crecimiento presenta datos positivos, pero que yo creo que conviene recordar que seguimos un 15% en renta per cápita por debajo de la media europea, que tenemos una deuda pública del 107%, que el déficit público supera el 2%, que somos líderes en presión fiscal, que tenemos el país con la cuarta mayor nivel de desigualdad de Europa, que las ratios de pobreza y exclusión social son de las más altas de nuestro entorno, que tenemos una productividad baja y donde se dificulta, entre otras cosas, el trabajo con una cierta calidad y con ello las implicaciones que puede tener en términos, por ejemplo, de acceso a la vivienda. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que poner encima de la mesa, oiga, usted escribió un manual que se llamaba Manual de Resistencia. Ahora dígame usted por qué no es capaz de resistir. A mí el problema de todo esto es que, como siempre, este tipo de soflamas verborreicas en forma de carta, pues me llevan a pensar qué es lo que se pretende, o qué tipo de estrategia puede beneficiar en términos económicos. Hablo siempre, obviamente yo en términos políticos no sería capaz de hacer medio análisis, pero ¿a qué se debe esto? Explíquelo y no nos deje 5 días en la en una absoluta situación de incertidumbre, porque repito, tenemos los fondos europeos encima de la mesa, ya sabemos de la imposibilidad de aprobar presupuestos para este año, por tanto de prórroga de los del año pasado, y esto va a traer, pues, va a tener consecuencias que no son las consecuencias esperadas en el caso de que Sánchez hubiese seguido gobernando como hasta ayer por la mañana pensábamos que iba a hacer. Incluso algunos líderes nacionalistas, he escuchado al señor Otegi, está desconcertado. Ya que esté desconcertado Otegi, a mí cuanto menos me preocupa.
Sí, bueno, en fin, en cualquier caso, os llevo a la otra parte, ¿no? Que es el ámbito internacional. ¿Cómo se nos ve desde la Unión Europea y qué, bueno, no sé, qué puede... Ramón, que puede pensar allí.
Bueno, o sea, esto, ¿no? Desde luego hay una visión dual, y lo cierto es que es verdad que muchos líderes políticos nacionales han mostrado su desconcierto ante una decisión que, bueno, pues no tenían, de la que no tenían conocimiento. Pero es cierto que una vez la decisión se conoció, o una vez la carta se hizo pública, lo cierto es que luego los movimientos a nivel tanto nacional como internacional para darle difusión a esa carta y buscar apoyos se dieron de manera muy rápida, y de hecho a nivel internacional lo cierto es que a veces de una forma quizá compleja para quienes vivimos en este país y vemos la crispación y polarización que existe, lo cierto es que fuera de España Pedro Sánchez tiene una buena prensa. En el ámbito europeo, en el ámbito internacional, es presidente de la Internacional Socialista, y tras conocerse también la publicación de esta carta, pues ha habido mensajes de apoyo por parte de distintos líderes socialdemócratas a nivel europeo y a nivel también internacional. O sea que en ese sentido es posible también que la propia visión que estén teniendo de este proceso, más allá evidentemente del desconocimiento lógico que se presume de las dinámicas del país, bueno, digamos, mueva un cierto movimiento de simpatía, de apoyo. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero más allá, digamos, de esta parte política, en la parte económica, pues desde luego yo entiendo que se ve sobre todo desde el lado europeo, bueno, pues con prudencia como todo, pero también con una cierta preocupación. Lo decíamos antes, sí. Estábamos en un proceso de negociación del desembolso de los fondos europeos, del cuarto paquete, está en pleno proceso también de aplicación de reglas fiscales. Si vamos a un escenario electoral en España, eso quiere decir que con toda probabilidad, vamos, o casi con toda seguridad, no habría presupuestos para este año, y esto tiene consecuencias importantes en cuanto a los objetivos de déficit y los fondos que tendrían disponibles las distintas administraciones, también en este caso las comunidades autónomas. Y bueno, pues desde luego también reformas que estaban comprometidas y que de hecho ahora mismo están en el Parlamento todavía en trámite. El Parlamento al final, o las Cortes Generales, tienen un buen número de leyes en trámite en este momento, pero la realidad es que no han sido todavía capaces de sacar ninguna. Ninguna ha sido aprobada ni publicada en el BOE, salvo los reales decretos leyes, ¿no?, que hubo a principios de año. Con lo cual, desde luego, pues como siempre, y siempre calibrando la respuesta de Bruselas, pues sin duda prudencia, y no cabe esperar tampoco. Yo esperaría, desde luego, y calibraría expectativas de que no vaya a haber ningún tipo de declaración y de preocupación expresa, pero desde luego, desde el punto de vista de los retos que tenemos por delante y de los procesos que estaban en negociación en marcha, pues lógicamente, pues esa incertidumbre también y precaución pues se trasladará también al ámbito comunitario, con lo cual no me cabe duda de que en la comisión estarán muy pendientes de qué es lo que pase el lunes, y a partir de ahí cómo sean los acontecimientos en función de la decisión.
Sí, la verdad que vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bueno, al final la proyección que hay en Europa, yo el otro día estuve de viaje allí, estuve en la Comisión Europea en una reunión sobre economía y políticas económicas el pasado lunes, y claro, te das cuenta que, primero, te advierten, estamos ante una situación de conflicto bélico. Uh-huh. Es decir, tenemos a Rusia y a Ucrania. ¿Esto a quién le beneficia? Pues esta inestabilidad política que pueda suceder en Europa como consecuencia de que, en este caso, la decisión del presidente del gobierno fuese pues
dimitir,
abandonar el gobierno, pues esto va a tener consecuencias que obviamente a Putin pues le pondrán a dar palmas. Pero a mí me preocupa mucho más desde el punto de vista de, por una parte, esos fondos europeos que tenemos encima de la mesa, que van de la mano de la gestión de la gestión de los ingresos y los gastos públicos mediante una buena praxis. Es decir, si nos están estableciendo nuevas reglas fiscales, de las cuales hablábamos el otro día, en las cuales te dicen que aquellos países que tengan por encima de un 90% de deuda pública tienen que reducir esa deuda un 1% cada año, que sería el caso de España, o aquellos que están entre el 60 y el 90%, que la reduzcan un 0,5 uh-huh. y que mantengan el déficit público, que aquellos que tengan déficit público, creo que es por encima del 1,5%, tienen que reducirlo en aquellas etapas en las cuales tengan crecimiento económico, que también es el caso de España, es decir, esas dos reglas, la de por encima del 90% de deuda y la de déficit público, tienen que acometerse en un país donde vamos a prorrogar los presupuestos generales del Estado, cosa que ya genera cierto nivel de incertidumbre, y yo me atrevo aquí a aventurar y adelantar que estas reglas fiscales, tal y como se aprobaron, no las vamos a cumplir con los presupuestos prorrogados, pues va a hacer que España en Europa se tenga que enfrentar en muchos casos a que, no creo que nos pongan la cara colorada porque tenemos otros países que están infinitamente peor, pero eso tampoco tiene que servirnos como una excusa para no cumplir nosotros con los niveles de deuda y déficit, en este caso de estabilidad fiscal que nos requieren, sobre todo porque tenemos, repito, un país con una deuda pública del 107% del Producto Interior Bruto en 2023 y que continuamos endeudándonos semana a semana a una media entre letras y bonos del 3%. Es decir, tenemos aproximadamente unos 32.000 euros per cápita de deuda y por contribuyente estaríamos yéndonos a los 76.000 euros per cápita. Entonces, yo creo que es una situación compleja. Creo que tendríamos que estar en una situación mucho mejor porque, vamos a ver, una economía que crece al 2,5%, que se tiene que aprovechar de ese impulso para mejorar los demás indicadores en los cuales todavía, repito, seguimos siendo cola de Europa. Veas aquí los niveles de desempleo, la temporalidad, aunque va mejorando, todavía no mejora lo suficiente. Entonces, no sé si este contrato fijo discontinuo que se cree que tiene Sánchez y ahora entonces está en etapa de reflexión, pues va a beneficiar mucho a la visión que tengan en el extranjero. Sí es verdad que yo creo que cuenta con apoyo y tiene buena prensa Pedro Sánchez el otro día en Europa. De hecho, me sorprendió porque tiene muy buena prensa. También es verdad que hay gente en Europa trabajando por España, como es el señor Borrell y otros otros comisarios que la verdad que están haciendo un buen trabajo a este respecto, pero lo que no podemos olvidar es que la situación y la realidad económica muchas veces no va de la mano de la realidad política. Aunque creamos que el mercado se está creyendo que no estamos del todo mal porque en este momento, en términos políticos, se hable bien, luego el mercado refleja otro tipo de criterios. Sí es verdad que cuando hablo del mercado no hablo de la bolsa de valores, porque mucha gente dice, es que la bolsa baja un 0,4 hoy. Bueno, mire, no sea usted hipócrita, un 0,4% sube y baja todos los días. Hay una cosa que se llama volatilidad y yo no creo que se deba a que Pedro Sánchez se haya recluido, obviamente no influye,
¿no? Ya no parece que vaya a influir especialmente. Ramón, vamos a ir de atrás para adelante, porque tenemos varios temas encima de la mesa que quiero hablar con los dos. Los dos además estáis con temas bonitos que quiero preguntaros. Empezamos por Ramón, porque la semana pasada se presentaba ese estudio de Vivarlet. Bartlett, ¿cómo es? Vivarlet, ¿no? Sobre la percepción que tiene la sociedad española sobre las políticas públicas. Interesantísimo estudio. Ramón, cuéntanos un poco.
Pues mira, la verdad es que este estudio lo hemos hecho de la mano de Cluster 17. Esta es una agencia de encuestas francesa que de hecho todavía no opera en España, tuvo una pequeña incursión en las últimas elecciones generales, y la verdad es que lo hizo con un muy buen registro, quedaron como los segundos más precisos. Y la realidad es que nosotros nos aproximamos, hicimos este primer estudio, porque nos gustó mucho la metodología. Esta gente, de manera muy resumida, lo que hace es que, se dio cuenta que si tú coges a la hora de hacer encuestas y divides a la población por las típicas variables socioeconómicas, nivel de renta, recuerdo de voto, edad, obtienes una fotografía o una serie de resultados que, sin embargo, cuando matizas esas características por otros aspectos también, como pueden ser los valores que tienen esas personas o su percepción del mundo, que es algo que ellos hacen a partir de cuestionarios que permiten filtrar esas visiones de la gente, obtienes una fotografía mucho más precisa, porque evidentemente al mismo nivel de renta hay posiciones y opiniones muy diversas, porque depende de muchísimas circunstancias y de la posición en la que estás, cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, pues a partir de esa metodología, la verdad es que se obtienen fotos más precisas de la sociedad, y yo creo que este estudio, con los resultados que se obtienen, pues es prueba de ello. Comento algunos quizá los principales y a partir de aquí, pues también si queréis alguno comentar, porque la verdad es que ya digo, son muy interesantes. Por ejemplo, muy llamativo el hecho de que en el estudio se obtiene que alrededor de un tercio de la población española se podría calificar de como poco escéptica en términos climáticos. Hablamos de población que directamente o bien tiene una posición en la cual considera que el cambio climático fundamentalmente responde a causas naturales y por tanto la intervención del hombre, en fin, pues es algo en todo caso pues más bien tangencial, o bien incluso una parte de esta población que directamente es negacionista, ¿no? Considera que el cambio climático tal no existe. Interesante también, y esto con una derivada económica importante, como se ha hablado en alguna ocasión, pues también la posición que se tiene ante el despliegue de energías renovables. Sabéis que en determinados territorios en particular existe una fuerte oposición social pues al despliegue de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, sobre todo en zonas rurales, y bueno, pues el estudio también refleja esto, ¿no? De hecho, vemos que 4 de cada 5 personas consideran que este despliegue debería ser más ordenado y que debería haber algún tipo de mecanismo para que los beneficios de ese tipo de plantas revirtiesen en el propio territorio. O, por ejemplo, también llamativo y un debate también controvertido, ¿no?, que siempre está en el candelero político, el relativo a la energía nuclear. Pues bien, en el estudio lo que se ve es que ligeramente más de la mitad de la población española, en torno al 58%, está a favor de la extensión de las centrales nucleares e incluso de la apertura de nuevas centrales, ¿no? Y aquí, de hecho, hasta se ve que, aunque efectivamente podemos ver resistencias en ámbitos que podríamos entender como colectivos o grupos de población con valores más progresistas, en realidad es un planteamiento también relativamente transversal, más transversal de lo que nos podría indicar, por ejemplo, el recuerdo de voto. Y bueno, también simplemente para terminar, quizá también el hecho de un dato llamativo, que un 57% también considera que los vehículos eléctricos no son una buena solución para luchar contra el cambio climático. Y esto llama también la atención porque es verdad que a priori...
Ah, ¿y eso por qué? Claro, parecería lo contrario, ¿no?
Pues es llamativo, pero es verdad también, y aquí caben distintas interpretaciones. Yo particularmente la que hago es que en realidad los españoles lo que muestran con esta respuesta es en todo caso pues un escepticismo ante una realidad que aquí sí que es compartida, y es que en realidad la percepción es que el coche eléctrico pues no termina de tirar, ¿no? No termina de penetrar lo suficiente en la población, no es fácil de adquirir, las referencias que uno tiene de quién tiene un coche eléctrico pues son muy pequeñas, existen también pues dudas y al mismo tiempo que se alimentan por esas mismas referencias sobre que no tiene autonomía suficiente, que no te lo puede sustituir. Entonces creemos que aquí con esta respuesta los españoles lo que están mostrando es que, bueno, pues que para que el coche eléctrico sea una realidad y aceptada por el conjunto de población, pues todavía hace falta avanzar algo más, que estamos todavía lejos.
Bueno, yo en primer lugar felicitar a Vivarlet por el trabajo que realizan, no solo con este informe, sino que yo ahora me he hecho adicto a todo aquello que están sacando, él lo sabe, Ramón. Entonces sí que les leo bastante y la verdad que son contribuciones muy importantes. Esta contribución, pues yo creo que tiene dos titulares que son esenciales. Primero, que la sociedad española está en cierto modo o tiene un grado de conciencia importante y está dispuesta a cambiar sus hábitos a la hora de enfrentarse al cambio climático. Y el segundo titular, que es el preocupante, ¿no?, es que aproximadamente un tercio pues todavía no acaba de creerse esto que está ocurriendo. Bueno, pues decía o apuntaba Ramón al coche eléctrico y bueno, yo creo que la sociedad española al final siempre ha sido bastante reacia a los cambios. Yo, como soy Tauro, además, pues tengo a mayores un sesgo importante a la hora de cambiar. Pero sí es verdad que bueno, yo creo que poco a poco, y yo lo noto o lo veo a diario en mis alumnos, ¿no?, que presuntamente, vamos, y sin presuntamente, son el futuro y el presente de España, pues cada vez son más conscientes de que hay que hacer una transición hacia fuentes de energías renovables, que se tienen que concienciar, ¿no?, sobre el concepto, por ejemplo, que también tratáis, es importante, como es la sostenibilidad, que ya se incluye incluso en la propia definición de en la propia definición de economía. Es decir, cuando definimos economía ya hablamos de un crecimiento
sostenible,
que sea sostenible, es decir, que no comprometa a las generaciones, uh-huh, a las generaciones del futuro. Y sobre todo también creo que lo que dais es un mensaje muy importante a los hacedores, no me gusta esta palabra, de políticas públicas, ¿no? Hacia dónde tienen que ir y cómo la misma población les está avisando de por dónde creen ellos que tienen que ir los tiros a este respecto. Entonces yo, bueno, pues simplemente felicitaros porque es un buen trabajo y oye.
No, pues oye, Fernando, te lo agradezco un montón, a ti también, Federico. La verdad es que desde luego, desde ese punto de vista fundamental, que es el hecho de resultados, desde luego llamativos, pero que al final el mensaje de fondo, pues es justo lo que estabas comentando, Fernando. Al final, lo hemos hablado también en otras tertulias, ¿no? En otras ocasiones, que es la transición ecológica, al final es un reto y un proceso que es ineludible y que tenemos que tomar, pero evidentemente la transición ecológica no es un único camino, ni hay una única opción. Esto al final implica también una elección de hacia dónde queremos ir y también de qué medios son los que vamos a utilizar y cómo esto va a afectar y cómo se va a repartir de distinta forma entre la población. Y es verdad que estos resultados, los resultados que obtenemos, al final lo que apuntan es esa clave de que por lo menos hoy por hoy una parte de la población española, por distintas cuestiones, ¿no? Es decir, bien sea en términos de movilidad, en términos de energía, en términos también de la percepción de la actuación que está teniendo el gobierno, pero la realidad es que hay grupos de población, y de una manera además importante, que ven cómo se está llevando a cabo la transición ecológica hoy día, y aunque el mensaje general puede ser que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que hacerse y en que tiene que hacerse con más ambición, pero la realidad es que en muchos casos no terminan de percibir que esto sea una transición ecológica o que la estamos abordando con las suficientes garantías para que podamos decir que es justa. Justa en el sentido de que no hay gente que se queda atrás, de que no hay gente que queda perjudicada. De hecho, fijaos, como cuestión anecdótica, mencionaba antes lo del vehículo eléctrico. Una sorpresa que vemos en el estudio es que precisamente los grupos de población que muestran un mayor apoyo al vehículo eléctrico, entendido como solución, son precisamente los jubilados y aquellos que tienen una renta más alta. Quizá también porque son los que, bueno, pues quizá porque viéndolo, o bien sea porque viéndolo más desde la barrera con una cierta conciencia, pero no tanto una necesidad o un uso de un vehículo alternativo convencional, o bien sea porque efectivamente ese tipo de barreras que pueden existir, por ejemplo, la adquisición del coche eléctrico, pues no afectan tanto, también el hecho de poder tener un cargador en casa, ¿no? Ante la falta de cargadores también que existe, pues te hace ver con mejor ojos una realidad que si evidentemente pues eres una persona que vive en una zona rural donde no hay ningún punto de recarga en 100 kilómetros a la redonda y donde ya de por sí pues adquirir un vehículo puede tener más complicación, ¿no? Porque ya directamente mantenerlo pues es más complicado, pues evidentemente tu percepción del proceso en el que estamos inmersos y hacia dónde vamos y los beneficios que puede tener, pues puede ser muy distinto. Y esto, desde luego, yo coincido, Fernando, el legislador, desde luego, y los hacedores de políticas públicas, también, como tú decías, pues desde luego son claves que creemos, desde luego, que deberían tener en cuenta.
Oye, Ramón, yo me reconozco que no me reconozco ningún clúster.
Bueno. Bueno, pero hay esto, si entráis en la página web de Cluster 17, tenéis el cuestionario para poder clasificaros, ¿eh?
Sí, sí. Tú lo vas completando y...
Ah, sí, vale, pues luego lo haré porque digo, pues no me veo, yo aquí no me veo.
Luego nos cuentas, Federico, a ver qué te sale.
Claro, claro, porque no sé dónde ponerme. Estoy aquí mirando, no, esto para que los oyentes lo entiendan, porque esto de los clusters tiene su gracia, me ha parecido muy interesante. Bueno, esto, la verdad es que luego de cuando hay elecciones, en los periódicos sí me suelen poner unas encuestas de estas que respondes a unas cuantas preguntas y te dicen a qué partido deberías votar. Nunca te sale al que votas.
Yo conozco encuestas online incluso peores, que le dices que te duele y te dice la enfermedad que tienes. O sea,
sí, también es verdad.
Eso es complicado, sí, sí.
Pero la verdad es que me ha parecido súper curioso esto de los clusters. Sí. Está muy
agresivo. Pero vamos, yo me quedaría sobre todo con el mensaje, con el mensaje de que, bueno, pues parece que la sociedad comienza a estar de alguna manera concienciada con temas que son muy importantes y que no son el futuro, sino que ya son el presente. O sea que tienen implicaciones a nivel económico, sobre todo porque son, yo siempre digo lo mismo, tienen mucho más impacto aquello que tiene que ver con el largo plazo y con los movimientos futuros de la oferta económica que lo que pueda tener la demanda, que tiene implicaciones obviamente importantes, pero son más cortoplacistas. Y esto es una mirada de medio largo plazo. Y yo, vamos, por lo menos a mí, en lo que se refiere a las expectativas económicas, me parece un balón de oxígeno importante.
Pues vamos con el otro tema que te afecta a ti.
Ah, bueno,
que
mira,
es un...
Sí.
¿Cómo lo llamamos?
Bueno, ayer...
Es un estudio, ayer, es un estudio, es un observatorio.
Ayer pusimos en marcha,
el observatorio.
Desde la Universidad Rey Juan Carlos, junto con la Fundación Alquiler Seguro, el primer observatorio del alquiler que hay en nuestro país. Es un observatorio que es pionero y que lo que tratamos es ir más allá de la macroeconomía, de los análisis macroeconómicos, donde sabemos que el sector inmobiliario y concretamente el mercado del alquiler tiene un peso importante, ¿no?, sobre la producción total del país, y bajamos al dato micro. Tenemos un total, vamos, tenemos más, pero de momento estamos trabajando con un total de 1 millón de observaciones, y lo que se presentó ayer dentro de lo que es el observatorio es un indicador de presión de demanda, que lo hemos llamado el barómetro, y que lo que nos indicaría es cómo se están comportando los demandantes de alquiler en nuestro país. Y bueno, pues se observan cosas muy curiosas, como es que hemos pasado de una media de 10, 20 interesados por piso a más de 100, ¿no?, en algunas ciudades, acompañándose esto, obviamente, de una caída importante desde 2019 a 2023 de la demanda de los alquileres. Se estima, porque todavía los datos del 24 son proyecciones, pero se estima una caída entre el 19 y 2024 de aproximadamente el 20-25% de la oferta. Y lo importante aquí, como siempre y como sucedía con el estudio de Vivarlet, es que esto pone de manifiesto que a veces las políticas públicas pueden o no estar dando el resultado esperado. ¿Dónde se observa esto? Pues bueno, allí donde se han acometido políticas públicas de control de precios, o simplemente donde se han exhortado ciertas frases o intervenciones por parte de políticos en contra o a favor de los alquileres, ¿no?, o de la probabilidad que tiene un propietario de poner su vivienda en alquiler, pues esto se traduce en caída de la oferta, en un incremento de los precios, y que por tanto la demanda y esa presión, es decir, el número de individuos interesados por cada vivienda que se pone en alquiler, pues que sea cada vez mayor. Esto lo que trata de poner sobre la mesa es, primero, tenemos datos, son datos reales, no son datos de plataformas o de anuncios, sino que son datos consolidados de ejecuciones de alquiler, y por tanto lo que nos está dando es una señal que debería servir para aquellos, policy makers, oiga, pues si esto dicen los datos, planteemos políticas públicas mediante las cuales, yo siempre abogo a favor de esto, y en esto, por ejemplo, Ramón lo conoce perfectamente, la labor de consultoras y think tanks como Vivarlet es importantísima. Se debe hacer una evaluación ex ante de las políticas públicas que se van a poner en marcha, y de alguna manera tanto el Observatorio del Alquiler como Vivarlet, este tipo de informes, este tipo de observatorios y este tipo de indicadores y encuestas sirven para que el político tenga de alguna manera una evaluación ex ante de cómo puede funcionar una política, y luego lo importante será siempre, por supuesto, hacer una evaluación ex post, una vez que hayamos puesto en marcha esa política, ver si realmente está dando los resultados en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y equidad que esperamos.
No, pues desde luego, Fernando, también, pues igual, ¿no?, de manera recíproca, la verdad es que felicitaros por el observatorio que habéis lanzado, mirando, ¿no? Cuando sabíamos que ibas a hablar de esto, que íbamos a comentar, la verdad es que mirando los datos es súper interesante, porque hasta el momento, efectivamente, como dices, se dispone, y lo hablábamos, de hecho, yo creo que hace, pues no recuerdo si fue hace un par de semanas, me parece, la falta de información que existe actualmente en el mercado de alquiler en España, cómo hemos estado prácticamente hasta la fecha funcionando sin ningún tipo de referencia, ningún tipo de registro, ningún tipo de base de datos, y de hecho hasta hace muy poco que se empezó a poner en marcha el índice de precios de vivienda en alquiler por parte del Ministerio, el Ministerio de Vivienda, antes también el Ministerio de Agenda Urbana, no teníamos absolutamente ninguna información, y la escasa información que se proveía era la información que ofrecían portales privados y empresas privadas, que evidentemente, pues oye, por el grado, digamos, de extensión que tenían, pues era pues podían tener una cierta relevancia, pero por entenderlo, o para que también lo entiendan los oyentes, pues es tanto como si decimos que midiéramos la evolución de la economía española porque simplemente la Caixa o Banco Santander diesen sus resultados en público, ¿no? Y hablasen de cómo son los movimientos en sus cuentas, ¿no? Pues sería, desde luego, representativo, pero una economía no puede funcionar sin esa información. Con lo cual, ante la falta de información que existe todavía en el mercado de vivienda y en mercados que además es un mercado muy complejo, porque lo vemos cada día, ¿no? Y el efecto además que tiene a todos los niveles, sobre la propia actividad económica, pero también sobre el bolsillo de los españoles, ¿no? De distinta manera, pues desde luego iniciativas como la que habéis lanzado, que permiten arrojar un poco más de luz, ver también, ¿no? Y tener un poco un cierto radar de dónde se está moviendo la demanda, dónde va esa presión, y por tanto, pues desde el punto de vista de un legislador, un decisor público, tener una cierta idea de quizá hacia dónde se debería dirigir la política pública, pero también desde luego por el mundo, digamos, de la empresa o el mundo inversor, tener también una cierta noción de dónde el mercado está lanzando señales de que hay que invertir y de que de alguna manera también pues hay que poner el ojo porque hace falta más oferta, ¿no? De la que hay en este momento. Con lo cual, pues oye, felicitaros. Yo desde luego, si alguien no ha tenido todavía ocasión de verlo, pues le invito. Es súper interesante. Y oye, pues que siga y que esto sea el primer, ¿no? Como el primer resultado. Y que ofrezcáis mucho más a futuro, desde luego.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Ramón. Hoy nos estamos dorando mucho la píldora a todos, pero es lo que hay, es lo que tiene trabajar.
Que no hablamos de impuestos,
es lo que tiene trabajar en las mismas materias, ¿no? Yo creo que los puntos fuertes de esto son que tenemos un dato real, es un registro y es el dato real del mercado, que se hacen los análisis de una forma transparente y con un rigor absoluto en una colaboración de grandes profesionales, tanto de la Universidad Rey Juan Carlos, de la cual yo soy analista, como de la Fundación Alquiler Seguro, que nos permite ver la heterogeneidad del mercado del alquiler a nivel geográfico, qué zonas están más o menos tensionadas, cómo puede afectar esto a los jóvenes que desean alquilar una vivienda, y sobre todo decir que esto es algo incipiente, que van a ir saliendo informes que vamos a realizar a partir de los datos que tenemos muchos más datos, lo que pasa que bueno, acabamos de empezar y poco a poco, pues trimestralmente una cosa así, trataremos de dar unos highlights para que, repito, esto esté a disposición de los de las partes implicadas en este asunto, que son los políticos y las empresas que están en el sector, ¿no? Y a su vez, pues bueno, pues de aquellos agentes económicos que deseen ser arrendatarios o arrendadores.
Hemos visto algún día de estos, recuerdo haber leído o lo ha comentado algún político, en Madrid, por ejemplo, en lo que es la Almendra Central, la mayor parte de los alquileres son todo turísticos.
Pues bueno, ahora lo que estamos tratando de ver, lo que pasa que no es fácil de analizar,
y no solo en Madrid,
es ver la presión que ejerce el hecho de que un porcentaje importante de los inmuebles se destinen al alquiler turístico sobre los precios reales de los alquileres que son destinados cuyo objeto es ser vivienda residencial del individuo.
De hecho, la noticia de última hora hoy es que Madrid ha suspendido la concesión de licencia.
Sí, bueno, pero es algo también natural, ya no solo por motivos económicos y que puedan afectar al precio, sino porque bueno, pues ya estaba llegando en algunas zonas, yo donde vivo, a ser molesto, ¿no? Porque al final estás viendo subir y bajar vecinos continuamente y bueno, pues cuando uno llega a un inmueble y y en ese inmueble puede hacer lo que quiere porque se marcha el lunes, es decir, llega el viernes y se marcha el lunes, pues al final eso causa molestias a los vecinos. Yo sobre todo lo que quiero apuntar aquí es que las intervenciones que se hagan en estos mercados tienen que ser en favor de la seguridad jurídica y de la seguridad jurídica de aquellos que deciden poner una vivienda en alquiler. Luego ya podemos hablar de qué sucede con los precios, ¿no? Pero es verdad que tenemos que dar seguridad al propietario, porque si no, esa oferta va a seguir restringiéndose, los precios van a seguir subiendo y, por tanto, esa presión, que es en lo que se traslada, va a hacer que mucha gente pues no pueda alquilar la vivienda.
No, pues decías además, Federico, y desde luego una noticia muy relevante porque además es cierto que marca un cierto impasse con respecto también a la postura que había tenido el consistorio hasta ahora, que siempre había mirado cualquier intervención, digamos, o cualquier medida restrictiva en este ámbito. Tampoco es que hubiera hecho proclamas de lo contrario, pero lo cierto es que siempre se había tomado con mucha reticencia y es verdad que a partir de la última información también que se han conocido, ¿no? Pues los últimos datos, la verdad es que eran muy llamativos. En el último año, prácticamente de marzo a marzo, hablamos de 4.500 viviendas de uso turístico nuevas, por lo menos de las que tengamos constancia, casi 41 que se estaban abriendo al día, y efectivamente pues hemos visto como en estos últimos días también pues se compartían, ¿no?, distintos mapas de la proliferación de este tipo de viviendas. Y aquí además el propio ayuntamiento en esta medida reconoce dos cosas también, y esto va probablemente más allá de decisiones con respecto a si esto es una actividad que debe existir o no, se debe restringir más o menos. La primera de todas es que la realidad es que existe muy poco control y muy poca capacidad de control de la operativa de estas propias viviendas. De hecho, creo que se hablaba que menos del 10% estaban controladas o bajo registro y que muchas de ellas funcionaban sin ni siquiera declarar, ¿no?, que se declarasen como constancia de que eran pisos turísticos como tal. Entonces, es cierto que en este punto, desde el punto de vista del ayuntamiento también, ha habido un endurecimiento, igual que se han congelado las licencias, un endurecimiento de las multas y se anuncian campañas de inspección. Hasta cierto punto, por tanto, pues el propio ayuntamiento ha tomado una medida, pues también quizá para poner un poco de orden, intentar tener un mapa un poco más ajustado de qué es lo que hay. Y luego también porque hay que reconocer que viendo los últimos datos, sobre todo el último año, y aquí me pongo casi más desde el punto de vista de la empresa, es cierto que algunos datos empezaban a apuntar al menos a riesgo de que podría haber pues hasta un cierto recalentamiento en el mercado de alquiler. O sea, hay muchos, sobre todo los últimos inmuebles que se han puesto a disposición, empiezan a existir dudas de cuántos realmente responden al hecho de que existe una presión de demanda real o si quizá estamos ante señales de un mercado que evidentemente da una rentabilidad importante, pero en el que, sobre todo por parte de fondos de inversión, se está invirtiendo cantidades importantes y generando nuevos inmuebles que a lo mejor luego no se corresponden con la demanda real, ¿no?, que pueda haber en un momento dado. Con lo cual, cuando uno empieza a ver en determinados mercados este tipo de señales, uno empieza a dudar qué hay de señal de fondo y qué hay de ruido, y a veces también lo más razonable, pues efectivamente tampoco, no se trata tampoco evidentemente de prohibir una actividad, pero sí de poner un cierto orden, ¿no?, de coger un poco ritmo e intentar tener una fotografía mejor de qué es lo que hay y también esperar a ver cómo responde el mercado. Hay, como decíamos, mucha vivienda de uso turístico que se ha puesto en disposición o se va a poner en disposición de alquiler, y quizá tenga sentido ver exactamente cómo responde la demanda a todo eso antes de seguir habilitando y construyendo con efectos, bueno, pues tampoco por no extendernos porque hemos hablado en otros programas, ¿no?, pero al final que acaba teniendo por lo menos un impacto en las zonas, pues sobre todo del centro de las ciudades, un impacto pues importante también, ¿no?, en los alquileres. Con lo cual, pues bueno, veremos a ver también cómo evoluciona y cómo reacciona el mercado a partir de esta decisión de Madrid.
Vamos a hacer una pausa, no te me vayas, Ramón, que volvemos enseguida, pero hacemos una pequeña pausa para la publicidad.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, ¿qué es eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Vamos con el último tramo de la tertulia, Fernando.
Por cerrar con el tema de alquileres, se sabe perfectamente, por ejemplo, que el alquiler de vivienda residencial, la parte en la cual grandes fondos están implicados, es muy muy pequeña. De hecho, yo creo que fueron datos de Calviño, entre el 85 y el 90% son viviendas que alquilan propietarios individuales. Pero sí es verdad que en el caso de los alquileres turísticos esto parece que comienza a no ser así, como bien ha apuntado Ramón, y esto puede estar presionando de alguna manera la demanda del alquiler residencial en contra de esas presiones que presuntamente, porque no se sabe, existen en el mercado de vivienda turística. Pero vamos, yo lo que invito es a la gente a que visite la página del Observatorio del Alquiler, que es observatoriodelalquiler.org, porque además es muy dinámica y bastante divertida.
Pues os pregunto a los dos, porque el martes el Parlamento Europeo aprobaba las reglas fiscales, ahora tienen que ir a los parlamentos nacionales. Más allá del tema político de Pedro Sánchez otra vez, ¿qué implica todo esto? ¿Qué significa? ¿Dónde nos lleva? Ramón.
Bueno, pues lo cierto es que efectivamente después de una negociación que ha sido larga y donde la presidencia española de la Unión Europea en su momento pues tuvo un papel bastante importante en la definición de las nuevas reglas fiscales, pues efectivamente ahora con la aprobación de estas nuevas reglas, pues bueno, viene un proceso también de adaptación. Hay un marco nuevo de juego que es diferente y que por tanto pues cambia también los planteamientos en los que veníamos, ¿no? Regiendo todas las administraciones públicas hasta ahora. Y lo cierto es que casi esto pues enlaza con el principio de la conversación que teníamos, que es que, claro, precisamente ahora, después de la luz verde del Parlamento, bueno, pues cabe pensar cuál va a ser ahora el procedimiento, cuáles van a ser los ritmos y los plazos y esto en qué margen se va a implementar y esto también cómo puede afectar, en su caso, pues a la elaboración de unos nuevos presupuestos para el año que viene, aún en el supuesto de cómo sea el escenario político aquí. Con lo cual, bueno, yo desde luego esperaría que por parte del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda hubiera algo de claridad y de luz, pero me temo que hasta la semana que viene, por lo menos hasta que pase el lunes, pues dudo que lo vayamos a tener, la verdad.
Fernando.
Bueno, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos unas reglas fiscales que ya se vienen aprobando desde hace tiempo, lo que pasa que definitivamente se aprobaron, creo que fue el martes, no me acuerdo ahora mismo, porque ya tengo la cabeza llena de datos, y entonces estas reglas fiscales van a suponer que España, si todo va en la línea que siguen los presupuestos actuales, va a tener que hacer recortes importantes, y yo sé que esto, cuando uno habla de recortes, la gente se asusta, pero estamos hablando de aproximadamente 15.000 millones de euros en recortes. ¿Por qué? Pues porque nos tendremos que adaptar a la senda de estabilidad presupuestaria que propone la Unión Europea. Sí es importante tener en cuenta lo que dice Ramón, es decir, estamos todavía pendientes de cuáles van a ser los plazos en los cuales tengamos además que adaptarnos a estas reglas, pero bueno, yo me parece una situación que además o el escenario que plantea me parece razonable. Es verdad que no son los criterios de Maastricht, donde teníamos que estar por debajo del 60% de deuda pública y un déficit controlado, pero yo creo que son más amigables, pero no dejan de ser medidas que pues para algunos países, España no es el peor, van a ser muy difíciles de cumplir. España, repito, creo que es la tercera vez que doy este dato, pues soy un pesado, pero tenemos un 107% de deuda pública. Las estimaciones de reducción, no sé si nos van a llevar a poder disminuir esa deuda un 1% cada año. Yo creo que podemos cumplirlo, pero que las medidas que tienen que tomarse por el lado no de los ingresos, sino por el lado, en este caso, del gasto, pues van encaminadas a la necesidad de ser más eficientes en el gasto. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Pues es muy sencillo. Tenemos unos ingresos y con esos ingresos tenemos que mantener el mismo nivel o calidad de gastos. Uh-huh. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, con grandes esfuerzos. Habrá que revisar presupuestos, ver qué es aquello que realmente es lo más importante y dónde podemos de alguna manera apretarnos el cinturón. Estas frases siempre luego a mí me las repiten continuamente porque parece que uno es un austericida y que lo único que queremos es recortar. No, esto es simplemente ganar eficiencia en el gasto público y ser óptimos en la recaudación de impuestos o de ingresos públicos. Y haciendo esto de la mejor manera posible, yo estoy convencido que si entramos en la senda de las nuevas reglas fiscales, España es un país que puede cumplir sin ningún tipo de problema. Problema que veo es el acuerdo. A ver cómo con el Parlamento que tenemos actualmente y la crispación existente vamos a llegar a acuerdos y a consensos que permitan que nos adaptemos a estas nuevas reglas. Lo que sí creo es que también tenemos un momento crucial, como son las elecciones del Parlamento Europeo, donde también se van a definir cuáles van a ser las presiones que ejerza, en este caso, Europa sobre los diferentes Estados miembros en términos de cumplimiento o no de estas nuevas reglas. Yo lo que sí creo que debemos hacer es, dentro de la flexibilidad que podamos tener, es si no hay contingencias o shocks económicos como los que hemos tenido en los últimos años, debemos de ir a una senda de estabilidad fiscal. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esto no hace falta que yo lo diga, esto está demostrado que es lo mejor para la salud general de la economía.
Efectivamente, bueno, Ramón, sí.
No, pues desde luego, complementando al mismo tiempo pues lo que decía Fernando, es cierto que él hablaba de, lógicamente, con la aplicación también de las reglas, pues puede haber un escenario de consolidación fiscal. Es verdad que aquí la estabilidad política, ¿no? La aritmética parlamentaria y la situación política en la que nos podamos encontrar es importante porque es cierto que, en fin, al final esta consolidación, como decía Fernando, puede conseguirse por la vía de recorte, pero al mismo tiempo también puede haber, desde luego, pretensiones de conseguir esta consolidación por la vía del aumento de los ingresos. Y esto, sí, evidentemente, dependerá también de qué mayoría hay en el Parlamento, si es que hay un Parlamento que esté en ese momento efectivo para poder tomarlo. Lo que es indudable es que en un proceso, en unas reglas que después de décadas aplicando una lógica distinta, ¿no? Desde Maastricht han cambiado ahora, pensemos que ya no solamente es el hecho de cómo tengamos que adaptarnos o no, y es verdad que ahora pues vamos a escenarios más flexibles, a unas situaciones más adaptadas a cada país, a también al compromiso con respecto a un plan nacional, por ejemplo, que evidentemente hará falta que haya un gobierno que esté en funcionamiento para poder negociar y definir el contenido de ese plan nacional junto con la Comisión Europea. Pero al mismo tiempo el proceso por el cual las propias administraciones van a tener que hacer una adaptación de su propio funcionamiento interno para ser capaces de interiorizar estas reglas, controlar el cumplimiento de estas reglas, pues es un escenario que desde luego anima a que hubiese la máxima estabilidad posible y al mismo tiempo también pues la necesidad de un consenso, si no político, desde luego sí entre distintas administraciones, porque al final aquí está la aplicación de estos principios toca a todos los niveles, Estado y comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno, confiemos en que desde luego, teniendo en cuenta todo lo que nos jugamos y bueno, pues un pequeño dato, ¿no? También salía, me parece, el índice PMI, ¿no? De producción manufacturera industrial. Sí. Salía hace poco el último dato y es cierto que España pues mostraba en general los signos eran positivos, pero en el ámbito, por ejemplo, industrial, pues seguíamos encadenando, bueno, pues esos datos negativos que veníamos ya arrastrando también de trimestres anteriores, ¿no? Con unas ciertas variaciones, pero bueno, la tendencia general que se muestra no es positiva. Y la industria siempre es un indicador adelantado del conjunto de la economía y lo que nos viene a decir este dato, por lo menos la señal, la luz que nos puede estar diciendo es que, bueno, pues los factores coyunturales que inciden en la competitividad pues quizá no pasan por su mejor momento. Y bueno, pues en un escenario así y teniendo que enfrentarnos a una situación geopolítica todavía compleja y teniendo además que adaptar el funcionamiento de las administraciones para responder a todo esto, pues quizá un escenario de incertidumbre política desde luego no es lo que más acompaña. Pero bueno, en fin, veremos cómo nos despertamos el lunes.
Bueno, pues yo creo que has dado en la clave casi de todo ahora mismo, Ramón, porque yo comparto contigo que el índice de producción industrial es un indicador adelantado y cuando uno observa a qué está creciendo España ya no crece a déficit, sino que crece a base de consumo público y no a base de stock de capital. Esto es decir, estamos basando nuestro crecimiento económico fundamentalmente en consumo público y no en inversión. Yo creo que si España es capaz de aprovechar los fondos europeos y convertirlos en vez de en gasto corriente, en gasto de inversión, es decir, I+D+I, tecnología, uh-huh. Es decir, una economía más productiva, que vayamos con una visión de largo plazo, esto va a mejorar, no cabe duda, la situación económica. Me preocupa precisamente que creo que no estamos canalizando bien esta oportunidad. Si bien es verdad que todavía nos queda mucho por hacer, quedan muchos fondos por llegar y obviamente la ejecución de los mismos está siendo muy lenta, pero sí que podemos aprovecharlo para que la economía en el medio plazo, ya me atrevo a decir antes que en el largo, pueda mejorar en estos indicadores, porque el índice de producción industrial, la verdad que a mí me sorprende, porque lleva arrojando datos negativos mucho tiempo, pero la realidad es que no se están traduciendo en una caída de la economía, salvo cuando uno observa, repito, la composición de ese crecimiento económico. Es decir, sí, estamos creciendo, pero cuidado, porque, por ejemplo, lo que hay es un crecimiento a base de consumo público. Es la mayor parte del crecimiento económico. Si aprovechamos, repito, esos fondos europeos para mejorar en términos de estabilidad, en términos de ejecución de nuestros propios presupuestos, que no tiene por qué afectar, pues yo creo que macroeconómicamente España se irá haciendo más fuerte. Tenemos ahí problemas todavía importantes, como son el desempleo, que comprometen partidas presupuestarias, como es la parte sistema de pensiones, es decir, si no tenemos un mercado laboral con cierta calidad, no solo en términos salariales, sino de otros aspectos laborales, pues es muy difícil sostener la economía pública tal y como la estamos manteniendo hasta el momento.
Uh-huh. Último asunto, que nos quedan 3 minutos y quiero que me habléis del AIREF y del otro observatorio, el de los fondos europeos. Porque se ha publicado también ese dato de los 18.000 millones y bueno, ahí está, hay un programa que se llama, han llamado ELISA, que está valorando todo lo que está haciendo con estos fondos y no sé qué opináis sobre al respecto. Venga, Fernando. Ramón. Venga, Ramón.
Vamos por, no, el, pues, por orden. Pues la verdad. No, la verdad es que, desde luego, pues también muy interesante, porque también en el caso de los fondos europeos, la situación con la que nos encontrábamos era algo similar. Evidentemente, toda la información, por decirlo así, toda la información pública está disponible, siempre se ha dicho desde el gobierno, y es cierto, uno puede seguir el rastro de la información pública de los fondos siguiendo los criterios de contabilidad nacional, ¿no? Pues gasto dispuesto, gasto ejecutado, pero es cierto que cuesta, ¿no? Es complejo y es difícil a veces encontrar una información de manera sintética, resumida y en un único portal. Yo la verdad es que hasta que he visto también, ¿no? Pues el observatorio era que ha sacado la AIREF, la herramienta precisamente, y que da, como decías Federico, pues este dato de que realmente si uno utiliza esta herramienta, ¿no? Que si se mide en contabilidad nacional, pues nos da un resultado de que hay una ejecución 10.000 millones inferior, ¿no? A la que estaríamos contando de alguna manera, pues lo cual es un dato desde luego muy significativo. Yo antes de esto realmente la herramienta que seguía fundamentalmente para seguir este rastro de los fondos europeos, pues era, pues como en el caso de Fernando con su observatorio de vivienda, pues observatorios que se habían hecho por parte de instituciones, como por ejemplo, en este caso, pues esa ADECPOL, que sí que llevaba desarrollando durante un tiempo pues un observatorio para intentar seguir también esta ejecución, ¿no?, de los fondos europeos. Pero bueno, datos desde luego muy, muy interesantes también, ¿no? Pues por ejemplo, la parte de que la ejecución, pues estos 18.900 millones, ¿no? Como comentabais también antes, en términos de contabilidad nacional, pero 10.000 millones menos que precisamente lo que se dice a la cifra que es natural. Bueno, un dato que quizá viene a apuntalar el hecho de que los fondos europeos, efectivamente, pues al final no dejan de ser una enorme oportunidad, y de hecho la lógica de estos fondos europeos, siempre hay duda o hay debate sobre hacia dónde se deberían dirigir, sobre si esto debería llegar en mayor o menor medida a las pymes o al conjunto de la economía productiva. Y bueno, aquí hay lugar a muchas visiones y podemos comentar, de hecho, si queréis, pero la realidad es que fundamentalmente, en mi opinión, los fondos europeos deberían ir sobre todo dirigidos a proyectos con capacidad de transformación que realmente permitieran actuar como palancas para el desarrollo de sectores que son incipientes, sectores que son productivos, que al mismo tiempo sí puedan arrastrar a industria auxiliar o a servicios de alto valor añadido. Y el problema es que precisamente en ese segmento, donde deberían estar esos grandes proyectos, todavía estamos viendo todavía poco, y en los anuncios que hay, todavía quizá menos materialización de la que deberíamos en este momento.
Nos tenemos que ir, Ramón Fernando. Si os habéis comido la tertulia.
Sí, sí, la verdad que sí.
Venga, un abrazo a los dos. Cuidaros. Buen fin de semana.
Igualmente.
Buenas noches. Hasta luego. Un placer.